Bueno, estamos a escasos dos capítulos para terminar el libro de Segunda de Reyes. Y yo estoy seguro que tanto ustedes como yo nos hemos gozado con este libro. Y luego vamos a empezar otro, no sé cuál todavía. Estoy orándole al Señor porque quisiera pasar Crónicas y estudiar otros libros, así es que voy a estar en oración, o ya estoy, pidiéndole al Señor que me haga ver qué libro debo de continuar. Entonces, hoy es Segunda de Reyes, capítulo 24. Vamos a continuar hablando del rey Joacim, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Padre Eterno, en tu palabra aprendemos tantas cosas. Tú no ocultas ninguno de los errores, ni tampoco ninguna de las cosas buenas que hicieron tus héroes, porque tú eres justo, porque tú eres bueno. Y así también, Señor, tú estás escribiendo en el libro de la vida todas las cosas buenas y malas que hacemos. Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón el deseo de hacer lo bueno para agradarte. Bendice este estudio, Señor. Te pido que todas las palabras que salgan de mis labios sean dirigidas por tu Santo Espíritu. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer los primeros cuatro versículos y continuaremos analizando desde ahí. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Bien, de esta sangre inocente que está hablando aquí, sí sabes a qué se refiere, ¿no? A la sangre de los niños que ofrecían a Moloch, que los quemaba. ¿Qué culpa tenían los niños? Pero por la ignorancia sacrificaban a los niños a Moloch. Nabucodonosor fue el sucesor de su padre, el rey Nabopolassar. Esto se lo ve en otros libros, en libros de historia, que era el rey de Babilonia en los años 605 antes de Cristo. Al principio de este año, Nabucodonosor dirigió el ejército de su padre en contra de Faraón Necao, que ya lo vimos en capítulos anteriores, a Faraón Necao actuando, rey de Egipto, y lo venció en Carquemis. Esta batalla estableció a Babilonia como la nación más poderosa en el cercano oriente, y Egipto y Judá pasaron a ser súbditos de Babilonia. País, un grupo de gente muy fuerte, muy poderosa, que Dios levantó para castigar a su gente porque habían desobedecido. Ahora, en aquel mismo año, Nabucodonosor invadió la tierra de Judá para asegurarse de su sumisión. No solamente los venció, sino que luego entró y quiso asegurarse de que no se vayan a rebelar contra él. Esta fue la ocasión en que tomó algunos cautivos y los llevó a Babilonia. Entre los cautivos se hallaban Daniel, que ya ese nombre es conocido para nosotros, Ananías, Misael, Azarías y otros. Entonces estamos hablando ahora de aquellos que estamos familiarizados en el libro de Daniel. ¿Por qué no vamos al libro de Daniel un momento? Vamos al libro de Daniel para corroborar, para constatar lo que aquí nos está diciendo esta escritura. Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 6, dice: en el año tercero del reino de Joacim, ya ese es un nombre conocido para nosotros, ¿verdad? Ese es el rey que estamos hablando. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, es decir, que la rodeó para no dejar que ni entraran ni salieran los moradores de Judá para hacerlos que se rindan. No podían salir a sembrar, no podían salir a buscar animales, y pues llegaba el momento en que tenían que salir pidiendo, rindiéndose, ¿no? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con D minúscula, que era el dios Baal o Baal, el dios de ellos. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, es decir, de la crema innata de Judá, de los hijos de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de las provisiones de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abelnego. Bien, leí un versículo más de lo que había dicho. Hago este paréntesis, yendo a Daniel, para que nosotros veamos cómo la escritura va corroborándose, va enseñándonos de que las cosas que ocurrieron en el tiempo de los reyes, luego los profetas lo mencionan más adelante. En Jeremías también vamos a ver hoy cómo Jeremías profetizó en el tiempo de estos reyes y cómo lo trataron a Jeremías. Oh, lo trataron malísimo. Ahora, una vez debilitada como estaba Judá, fue atacada por tropas de caldeos. Dice que Dios envió a caldeos, a sirios, a moabitas y a los amonitas, los cuales la destruyeron por completo, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus profetas, dice. Dios siempre advierte antes de enviar un juicio, porque Él es justo, Él es bueno. Y Él no quiere que nadie diga más adelante, oh, qué injusto es Dios. En realidad Dios primero nos advierte de lo que nos va a ocurrir. Entre los profetas que Dios usó estaba Isaías, que escribe el libro de Isaías. Y cuando estudiemos el libro de Isaías, vamos a ver que Isaías va a hablar de todos estos reyes de los contemporáneos a él que hemos visto ya en el libro de los reyes. Estaba también el profeta Micaías, el profeta Jeremías, del cual vamos a hacer alguna observación hoy. También Habacuc y otros profetas. La ira de Dios acabó con su pueblo por el pecado de Manasés. Manasés, el abuelo de el rey Josías, que el rey Josías fue un rey bueno. Su abuelo fue muy malo y por esa razón Dios castigó a su pueblo de Judá. Ahora, los 31 años que reinó Josías, vamos a hablar ahora del rey bueno, del nieto de Manasés. Los 31 años que reinó el rey Josías no cambió la dirección de Judá. Miren ustedes, 31 años. Este es el rey del cual hablamos nosotros hace dos capítulos, que dice que hizo lo bueno, empezó a reinar a los 8 años y fue dirigido por 8 años por el sumo sacerdote Hilcías, y luego dice que a los 16 años empezó él a gobernar por su cuenta y con capacidad y con convicción. Y hice la mención de que nosotros no debemos de ignorar el conocimiento y sabiduría de los niños, porque los niños tienen conocimiento, saben. Y lo que nosotros les enseñemos ahora en la niñez, eso van a aprender. Si les inculcamos cosas buenas, van a aprender lo bueno. Si les inculcamos lo malo, van a aprender lo malo. Insisto siempre en esto, porque el futuro de la iglesia está en los niños. Si nosotros no hacemos énfasis en el futuro de los niños, la iglesia más adelante va a ser únicamente un grupo de personas ancianas, cansadas, que ya no pueden más con sus, ni con sus cuerpos, peor con la obra del Señor. Por eso es que tenemos que traer las generaciones nuevas, para que ellos sigan adelante y nosotros atrás, apoyándolos como puntales para que ellos sigan adelante. Dice que su tenacidad por hacer el bien le dio el honor de ser el mejor rey. Pero miren que a pesar de haber hecho tantas cosas buenas, el pueblo no se convirtió. Con esto nosotros tenemos que saber que Dios no nos ha mandado a cambiar el mundo. Y hago énfasis en esto. No nos ha enviado a cambiar el mundo. Por eso es que nosotros no tenemos que tirar la toalla cuando las gentes no quieran seguir a Dios. Seguir adelante. Tenemos el ejemplo de este rey que hizo el bien desde su niñez. Sin embargo, el pueblo seguía haciendo el mal. Derrumbó todos los altares altos, hizo todo lo que él tenía que hacer y lo respetaron. Pero cuando él daba media vuelta, ya el pueblo estaba buscando hacer el mal nuevamente. Mira lo que dice en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 25, respecto a este rey bueno, el rey Josías. Estos son los nombres que debemos de grabar para cuando nosotros tengamos que hacer mención de cómo obrar. Dice el versículo 25 del capítulo 23 de Segunda de Reyes: no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Miren esas tres referencias que hace, y en cada vez dice de todo. No dice en parte. Podríamos ser mediocres en parte, un poquito bueno, un poquito malo, pero Dios quiere que seamos del todo bueno. Dice que se convirtió de todo su corazón, no solamente de parte de él. Dios hace mención de esto porque yo estoy seguro que todos nosotros queremos que nuestro corazón trabaje bien del todo, ¿verdad? Pobrecita las personas que tienen válvulas que no les trabajan en su corazón y quisieran que sus corazones trabajaran bien. Asimismo, Dios quiere que nuestro corazón esté convertido completamente hacia Él. Dice, de toda su alma. Vemos en la televisión, en las noticias, personas que nosotros mismos las calificamos de desalmadas. Decimos, pero qué desalmada tal persona. ¿Cómo pudo haber hecho ese mal? Dios quiere que seamos convertidos de toda nuestra alma. Y luego dice, de todas nuestras fuerzas. Aquí, que se convirtió el rey Josías con todas sus fuerzas. Es decir, que él estaba constantemente trabajando y obrando. Él mismo iba personalmente a derrumbar los altares altos. Toda la idolatría que había en Judá, él mismo fue personalmente. Él no envió agentes, sino que él iba personalmente a trabajar. Estos eran sus viajes misioneros. Como mención voy a hacer, no debemos permitir que la indiferencia de la gente hacia Dios, porque nos vamos a encontrar con muchas personas que nos van a decir diferente. Nosotros queremos seguir a Dios y cuando nos ven que estamos buscando a Dios van a decir, ¿pero para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? No debemos desanimarnos, sino que tenemos que continuar adelante. No debemos permitir que ese desánimo, esa frialdad espiritual nos contagie. Josías hizo lo recto a pesar de la oposición que él tenía, de la resistencia del pueblo. Este es un buen ejemplo, ¿verdad? Me encanta este rey. Me gusta leer todo lo que este rey hizo porque me da ánimo. Cuando veo personas que no quieren seguir a Dios, busco ejemplos como el rey Josías. Busco ejemplos como Daniel, como el de los tres hebreos que prefirieron que los echaran al horno de fuego antes que doblar sus rodillas a la imagen que había hecho el rey Nabucodonosor. Esos son ejemplos preciosos, nos llenan de fuerzas y ánimo. Versículos 5 y 7 dice, los demás hechos de Joacim, ahora está hablando del rey malo, los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. El profeta Jeremías menospreció al rey Joacim por toda su maldad. Miren, en Jeremías, yo se los voy a leer, si ustedes pueden encontrarlo rápidamente, Jeremías 22, y pongan su dedito ahí porque vamos a estar en Jeremías más tarde. En Jeremías 22, versículos 18 y 19, miren lo que dice. Cuando yo les llevo a estas referencias, es bueno, porque de esta manera nosotros nos damos cuenta de que la Escritura toda se cualifica a sí misma, se verifica a sí misma. Lo que dice en una parte de la Escritura se verifica en otra. Y eso nos da ánimo porque sabemos que Dios, que esta palabra es real. Que no es como muchas personas dicen, oh, esas son historias nada más. ¿Qué va? ¿Quién puede hacer una historia tan grande y tan bien entretejida de que no hay ninguna falta? No se puede comprobar en la Biblia un solo error. ¿Cómo puede decir la gente, oh, yo no creo en la Biblia porque los hombres la escribieron? Se olvidan de añadir de que es verdad que los hombres la escribieron, pero fueron dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que unos hombres en un país, con una lengua, escriban algo en un tiempo y otros hombres en otro tiempo y en otro país con otra lengua escriban otra cosa y todo coincida con el mismo pensamiento? Se necesita estar loco para pensar que este libro no es la palabra de Dios. En este versículo, de estos dos versículos de Jeremías capítulo 22, versículos 18 y 19 dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, ¿se dan cuenta? Rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Fue una maldición profetizada por Jeremías respecto a este rey malo. Y qué bien, ¿no? En Jeremías hace mención de Joacim, hijo de Josías. Bien claro dice, y eso es lo que estamos estudiando en Segunda de Reyes. Aquí nosotros nos damos cuenta de que el rey Jeremías fue contemporáneo con estos reyes de Judá. Ahora, cuando Joacim murió en el año 598 antes de Cristo, su hijo Joaquín reinó en su lugar y Joacim no recibió la sepultura real porque se cumplió la profecía de Jeremías. Versículos 8 y 9. ¿Verdad que es interesante este capítulo, como todos? Nos mete en una historia como que si fuese una película. Y lo estamos viendo. Yo veo las murallas y yo veo como si salieran cuando dice que los encerraban, que no los dejaban salir, y me pongo a pensar, ¿cómo sería eso? Cuando pensamos eso, lo podemos relacionar con el pecado. Cuando estamos en pecado, Dios permite que Satanás nos encierre. Y es como que no podemos salir. No podemos salir a trabajar, no podemos salir a comer, no podemos salir a cuidar los animales. Así es como nos tiene Satanás, encerrados. Pero se ven los ejemplos aquí en la Biblia, que cuando el pueblo de Israel, de Judá, se arrepentían, entonces Dios quitaba a los enemigos alrededor y podían salir con libertad a sembrar, a cosechar, a buscar agua, a criar los animales, y venía inmediatamente la prosperidad al pueblo de Dios. Eso nos hace Dios, nos hace ver en la palabra de que tenemos que arrepentirnos del pecado, apartarnos del mal, para entonces recibir la bendición. No sería justo de que los buenos y los malos tuvieran el mismo beneficio. Dios a todos les da de comer, para todos cae el agua, dice, que para todos sale el sol, pero esas bendiciones especiales son únicamente ¿para quién? Para los que tienen temor de Dios. Versículo 8 y 9 dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de El Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. Cuando dice sus padres, se está refiriendo a su abuelo, a sus antepasados. Joaquín comenzó a reinar, dice, a los 18 años de edad, un adolescente, cuando su padre Joacim murió, y reinó únicamente 3 meses, y dice que hizo lo malo. Repito esto textualmente, porque en las Escrituras Dios nos hace ver que Él no se calla de nada. De este pudo haber dicho el Señor, hizo lo bueno, pero como hizo lo malo, se lo restrega. Y miren cuántas generaciones han pasado ya y cuántas gentes más van a leer este libro, y ahí va a estar inscrito. De ahí que nosotros tenemos que tener mucho temor y no permitir, no obrar mal, para que en nuestro libro no se vaya a decir lo mismo de nosotros. Versículos 10 al 12 dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Es decir, que estaban alrededor, la sitiaron. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Es decir, que primero envió a sus soldados, a su gente, y cuando ya la tuvieron sitiada, entonces él vino también contra la ciudad. Entonces, versículo 12, entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado, es decir, en el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Bien, está claro, ¿no? Ahora, Nabucodonosor había enviado primero sus tropas contra Jerusalén, por cuanto el rey de Judá continuaba resistiendo el control de Babilonia y por haber buscado ayuda a Egipto, a los egipcios. Vamos a ver cómo más adelante el Jeremías, el profeta, por palabra de Dios, profetizó por Dios, diciéndole al pueblo de Judá que se quedaran tranquilos siendo esclavos de Babilonia, porque Dios había enviado a los babilonios para que los tuvieran castigados, sitiados, como esclavos. Pero este Joaquín se rebeló, dice que se rebeló en contra de Dios, porque él dijo, ¿yo voy a permitir eso? No, yo voy a tratar algo. Y fue a buscar a los egipcios. Hay un dicho que dice, salió de Guatemala y entró en Guatepeor, ¿verdad? Él quiso buscar el bien, pero fue a buscar en el mal. Y eso nos puede pasar a nosotros. Muchas veces, estando en situaciones difíciles, queremos salir de ahí haciendo un mal. A lo mejor una trampa, haciendo algo para querer salir de la situación mala. No. Cuando estamos en una situación mala, si no podemos salir a las buenas, es porque el Señor está permitiendo eso hasta cuando podamos salir y hacer el bien. Cuando Dios nos lleve, cuando nos guíe. Joacim pudo haber muerto durante el asedio babilónico. O quizás fue muerto por alguno de los grupos que Dios le mandó. ¿Recuerdan que dice que le mandó a caldeos, a sirios, moabitas y a los amonitas, los cuales fueron enviados por Dios para destruir a Judá por su pecado? Entonces, como Dios había enviado a estos, es posible de que a lo mejor ahí lo mataron, pero no hay seguridad de esto. Ahora, Joaquín, ante la presión de Nabucodonosor, se rindió, y con él su madre, dice, los nobles, los príncipes, los hijos de los príncipes también, y todo el pueblo. Ahora, Nabucodonosor tomó prisioneros a Joaquín y lo llevó a Babilonia. Así es como finalmente terminan los que persisten en hacer el mal, esclavos del pecado. Y así vemos muchas personas hoy en día, esclavos del pecado, problemas por el pecado. Y Dios nos hace ver en su palabra, si tan solo escucháramos la palabra de Dios, podemos aprender de que sí podemos vivir bien apartados del mal. Versículos 13 al 16 dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, miren todo lo que les pasó, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo, en la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Dice que aproximadamente 10,000 se llevó cautivos. Nabucodonosor saqueó el tesoro del templo, que esto era lo más sagrado. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del templo de Salomón? El esmero que tuvo Salomón, el trabajo para hacer el templo. David, el rey David, padre de Salomón, él fue reuniendo todos los materiales, oro, y dejó las arcas llenas para que su hijo Salomón hiciera el templo y edificara todo. Y habla en las escrituras de la magnificencia, de lo precioso que era eso, todas las cosas especiales para Dios. Y miren lo que está pasando, las generaciones nuevas, las generaciones nuevas, por descuido, por no buscar a Dios, ¿qué les ocurrió? Que vienen los malos, los enemigos, y empiezan a quitarles. Y eso vemos en las familias también. Muchas familias ricas, apoderadas, que cuando muere la cabeza de del hogar, de la casa, y quedan los hijos para pelearse el tesoro, lo que queda, la herencia. Y como no los han criado bien, como han criado un poco de zánganos, ¿qué es lo que hacen? Que botan el dinero. En mi país dicen burros con plata. Así les dicen, burros con dinero. No saben cuidar, porque no las han enseñado. Como lo tienen todo, los crían completamente desobedientes. A los mismos padres no los respetan. Tenemos que educar a los hijos para que puedan cuidar los tesoros. ¿Y saben cuál es el tesoro que nos da Dios a nosotros? Esa vida espiritual preciosa que podemos vivir en el Señor. Ese es un tesoro que tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que ellos lo conserven. Y que no venga Satanás a arrebatárselo. Miren aquí, vino Nabucodonosor, saqueó los tesoros del templo y los tesoros del palacio real, incluyendo los artículos de oro que todavía quedaban desde los días de Salomón. Dice que todavía quedaban porque en otros reinados también les habían quitado ya. Es decir, que vino Nabucodonosor a limpiar con el resto de lo que quedaba, para dejarlos en tablas, en la miseria más grande. Esta invasión fue el encumplimiento de la palabra de Jehová. Cuando Salomón terminó la obra de la casa de Jehová, miren, esto es tan importante, Dios hizo pacto con Salomón. Vamos allá, Primera de Reyes, Primera de Reyes capítulo 9. Esta parte es tan preciosa. Cumplimos el pacto que Dios hace con nosotros, con su gente, vamos a salir adelante y vamos a beneficiarnos de todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Miren lo que dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué promesa tan bella, ¿verdad? Que Dios quiere estar en nuestro hogar. Dios quiere estar en nuestras casas, entre nosotros. Pero miren la condición. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón en tu descendencia, de tu descendencia, en el trono de Israel. Es decir, que siempre había un varón para que sea rey. Es como nosotros, que los padres que queremos tener un varón para que el nombre siga adelante. Así le decía yo a Yolanda. Cuando la estaba enamorando, le decía, Yolanda, vamos a tener muchos chinitos para que sigan el nombre, para que lleven el apellido Casco. Yo le lavaba el cerebro llorando, diciéndole que el apellido era muy bueno. Pero es que Dios nos dice, nos promete, de que en nuestro hogar va a continuar el nombre adelante. No tanto de varones para que lleven el apellido, sino para que lleven el nombre de Jehová, de que de nuestras descendencias, de nuestros lomos, salgan hombres y mujeres de Dios. Esa es la promesa. Miren, más si obstinadamente, es decir, si insistieran en hacer el mal, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses con D minúscula, es decir, a ídolos, a dioses ajenos, y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que darnos temor. Si realmente conocemos al Señor y queremos amar a Dios, tenemos que poner atención a todas estas observaciones. Dios es fiel, Dios es bueno. Nunca nadie podrá decir que Dios es malo. Muchas gentes dicen: oh, yo ya estoy perdiendo la fe en Dios porque Dios mira lo que permite. No, es que no sabemos. Dios sí sabe lo que están haciendo esas gentes. Muchos me dicen: no, pero es que mira que lo que me está pasando a mí. Sí, te está pasando a ti, pero hay que ver qué es lo que tú has hecho también. Dios no se va a ensañar en alguien que está haciendo el bien. Cuando estamos haciendo el mal, Dios pone su dedo ahí en la llaga para que entendamos que tenemos que regresar, y lo hace porque nos ama, lo hace porque nos ha escogido para ser especiales de Él, escogidos por Dios. Es bueno. Cuando Dios pone su mano en nosotros, es para bien. Además, Nabucodonosor tomó cautivos, dice, prácticamente a todos los príncipes, dice, y a 7,000 soldados. También llevó consigo a los artesanos y herreros. Un total de 10,000 gentes se llevó, pero se llevó de la crema y nata de Jerusalén, de Judá, de lo mejor. Los hijos de los príncipes, hijos de los príncipes, los tenían las, con tutores, con personas que les enseñaran bien para que se pudieran comportar en las casas reales. Se los llevó, dice, idóneos. Idóneo quiere decir que puedan ser personas que se acostumbren en el palacio de Nabucodonosor. Bien, fueron llevadas cautivas, incluyendo al profeta Ezequiel. Ah, ¿qué tenía que ver el profeta Ezequiel? Miren como dice en Ezequiel 1. Vamos a Ezequiel. Está Ezequiel antes de Daniel, ¿recuerdo? Ezequiel, después de Lamentaciones, Ezequiel capítulo 1. Voy a leer tres versículos para... Lo voy a hacer con un propósito, con el propósito de que veamos cómo lo que está diciendo en Segunda de Reyes se corresponde con las profecías que Dios nos, que Dios da a través de sus siervos. Mire, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 8 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos, acuérdense que lo llevaron cautivo, ¿verdad? En medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación, porque fueron deportados, del rey, ¿qué dice ahí? Joaquín. Ahí se verifica de que él estuvo en esa deportación, porque dice que yo estuve, rey Joaquín, y a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Hasta ahí nomás. Lo que quería era comprobar, para que nosotros sepamos de que las escrituras se corresponden y que no hay errores, no hay equivocaciones en las escrituras. Bien, entonces vemos que solo los más pobres quedaron en Judá. Esta fue la segunda vez que Judá era deportada a Babilonia. Y en esta segunda vez es que se llevaron a Daniel y a los tres hebreos y a otros. Y de ahí pues ya tenemos nosotros referencia, porque hemos estudiado en Daniel a estos individuos, a estos hombres de Dios que se plantaron en hacer el bien y Dios estuvo con ellos. Eso es bonito, porque muchas veces cuando el mundo nos pone presión y nos obliga, nos forza, nos pone en situaciones difíciles para hacer el mal, nosotros, si realmente conocemos a Dios y que Él es fiel, nos plantamos, nos ponemos fuertes y decimos, no, no voy a hacer el mal. Y Dios nos saca adelante. Eso es lo bonito, ¿verdad? Qué pena, es un capítulo que podríamos estudiar más, pero ya se va a acabar. Ya faltan nada más que 4 versículos más. 17, 18, 19 y 20. Y se acaba el capítulo. Bien, veamos entonces esos versículos 17 al 20. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío. A ver, Matanías, su tío. ¿Quién viene a ser Matanías? Viene a ser hijo de Josías, ¿verdad? Hijo de Josías y hermano de Joacín. Bien, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Entonces, aquí en las Escrituras, de aquí en adelante, le va a llamar Sedequías, porque el rey Nabucodonosor le cambió el nombre. Él tenía sus prerrogativas y les cambiaba los nombres, porque los nombres en hebreo significaban algo que bendecían el nombre de Jehová. Bien. Versículo 18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Voy a aclarar algo. Aquí dice hija de Jeremías de Libna. Este no es el profeta Jeremías. No vayamos a pensar que era hija del profeta Jeremías. Otro Jeremías, y por eso hace mención de qué Jeremías está hablando. Dice Jeremías de Libna, que no es el mismo Jeremías, el profeta. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías, que dice ahí, se rebeló contra el rey de Babilonia. Se rebeló contra el rey de Babilonia y también se fue en contra de la palabra de Jehová, porque él estaba en esa situación mala precisamente por su pecado y por el pecado del pueblo, y Dios los estaba castigando y él quiso salirse del castigo. Cuando nosotros sepamos que Dios nos está corrigiendo, que nos tiene en una situación difícil porque estamos en pecado y reconocemos el pecado, en ese momento es el tiempo de arrepentirse y decir, Señor, perdóname. No tratar de salirse, no tratar de excusarse, sino más bien aceptarlo, humillarse ante Dios. Eso es mejor, antes de querer salirse y querer hacer pasar como que nada ha pasado. Pedirle perdón a Dios, y entonces no estamos yéndonos en contra de su voluntad, porque de lo contrario viene peor. Dios le mandó peor castigo todavía. Veamos entonces Sedequías. Voy a hablar de Sedequías, porque este Sedequías nos lleva a muchas escrituras. Ya vamos a ver. Sedequías fue el nombre dado por Nabucodonosor, dijimos, porque el nombre de él era Matanías, hermano de Joacim, hijo de Josías. Dijimos que Josías, el buen rey, Josías, ¿no?, tuvo 4 hijos. Y el primero que lo sucedió en el reino fue el segundo hijo, no el primero. Normalmente era el mayor, ¿verdad? Pero fue el segundo porque el pueblo vio que era un hombre de carácter. El segundo fue el que lo reemplazó. Cuando vino Nabucodonosor, quitó al hijo de Joacim y puso a su hermano, que era, que lo llamé yo, una marioneta, porque el rey Nabucodonosor lo manejó como una marioneta. Ese fue el que hizo que el pueblo pagara tributos y bueno, todo lo que el rey le decía, él lo hacía. Es como cuando las personas se dejan llevar por un vicio, se dejan llevar por una tentación. Todo lo que Satanás le pone por delante, eso lo hace. Y no, tenemos que ir en contra de lo malo. Y vemos aquí que de los hijos de Josías, del buen rey, de los cuatro, tres llegaron al reinado. Y este fue uno de ellos, Matanías, hijo de Josías, a quien puso sobre el trono de Judá, el rey Nabucodonosor. Reinó 11 años y fue el último rey de Judá. Ya después de eso ya desapareció Judá porque fueron al cautiverio. Su reinado estuvo marcado por el mal. Miren cómo Dios marca. ¿Hizo lo bueno o hizo lo malo? Matanías fue el tercer hijo del rey Josías, como había dicho antes. Ahora, no se humilló ante la palabra de Jehová por medio del la palabra de Jehová, de Dios, por medio del profeta Jeremías, la palabra que le había dado Dios por medio del profeta Jeremías, y profanó el nombre de Jehová al quebrantar el juramento dado al rey de Babilonia, porque él le prometió al rey de Babilonia que iba a ser sumiso, como Dios le había dicho que lo sea. Pero él por dentro estaba cavilando cómo salirse del cautiverio, cómo salirse de Nabucodonosor, quitarse de en medio. Y Dios, que conoce los corazones, sabía lo que estaba tramando. Ahora, los principales sacerdotes y el pueblo vivían también en gran impiedad, es decir, que vivían en pecado. Pero miren de quiénes está hablando: los principales sacerdotes y el pueblo. Es decir, que Judá estaba en total corrupción. Si ibas a un gobernante, había corrupción. Si ibas a un sacerdote, había corrupción. El pueblo, corrupción. Entonces el que quería hacer el bien estaba solo. No podía uno pedir auxilio a nadie. ¿Y no les parece algo similar con lo que está pasando hoy? He notado unos letreros nuevos, unos cartelones, unas propagandas nuevas. No sé de qué será. Un hombre, un joven y una joven. Él en paños menores y ella completamente sin nada. ¿Se han dado cuenta? En las calles, esos nuevos letreros que han puesto. Eso sí permiten las autoridades. Eso sí lo permiten. Pero pedir permiso para hablar de la palabra de Dios a las gentes, ahí le ponen problema a uno. Eso no se puede publicar porque aquí hay musulmanes, porque aquí hay testigos de Jehová, porque aquí hay mormones y hay que respetar. Y la honra y la virginidad de los niños y la inocencia de los niños no se puede perdonar. Se está profanando, se está, en este caso, se está raptando, se está dañando la mente de los niños con todas esas cosas. Pero eso sí se permite. Estamos viviendo los mismos días que se vivieron en el segundo libro de los Reyes, a donde todo el mundo hacía el mal. Los gobernantes, los sacerdotes y el pueblo, dice. Al rebelarse Zedequías contra Nabucodonosor, se alió con Egipto, buscó ayuda a Egipto. Dije antes, salió de Guatemala y fue a parar en Guatepeor. Egipto fue derrotado y Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén. Pensé que no le sirvió de nada. Zedequías fue advertido muchas veces por Jeremías en contra del curso de acción, es decir, en contra de lo que él quería hacer. No, Zedequías, no hagas eso, no te quieras salir del juicio de Dios. Por esta razón Jeremías fue rudamente, duramente perseguido, y perseguido por los principales de Judá. Cuando finalmente la ciudad fue tomada, Zedequías intentó escapar con su esposa e hijos, pero fue capturado, dice, ¿no? Ahora, se había dado dos notables profecías acerca de este rey, y vamos a leerlas.
una de Sedequías, una que Sedequías hablaría con el rey de Babilonia. Esto se lo dijo Jeremías en Jeremías 32. Yo se los voy a leer para poder avanzar pronto. Jeremías 32, versículo 4. Dice: y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y esto sucedió, porque el rey de Babilonia se lo llevó a Sedequías. Y eso pasó, y habló con él. Ahora, y otra profecía en Ezequiel 12, versículo 13, que dice: mas yo extenderé mi red sobre él, dice, hablando Dios, y caerá preso en mi trampa. Es decir, que Dios estaba provocando todo eso. Y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá. En este caso, ya no la va a ver. Y allá morirá. ¿Saben por qué no la verá? Porque le sacaron los ojos. En Ribla, antes de llegar a Babilonia, le sacaron los ojos. Y cuando llegó a Babilonia, todo encadenado, él ya no pudo ver Babilonia. Se cumplió la palabra de Dios. Ahora, su cumplimiento fue que Sedequías fue llevado ante Nabucodonosor a Ribla, donde sus hijos fueron muertos ante su presencia. Qué terrible, ¿no? A él lo dejaron que vea cómo mataban a sus propios hijos. Después le sacaron los ojos. A continuación fue llevado a Babilonia cargado de cadenas, completamente humillado. Miren, preferible es humillarse ante Dios y no ser humillado de esta manera. Un pastor en Estados Unidos, alguien que conozco, cayó en adulterio. Y pues, gracias a Dios, el ministerio no se desbarató, pero se retiró del ministerio. Ahora tiene problemas con su esposa, desde luego, problemas con su hogar, está en un desastre completo. Si se hubiera arrepentido y hubiera vuelto a los caminos del Señor, se hubiera humillado, Dios lo hubiera restablecido, porque Dios es bueno. Dios restablece a los hombres cuando se humillan. Pero no, insistió, le hablaron, le dijeron que se apartara del mal, continuó y salió, y ya él ya no podrá regresar a ser un pastor, porque no se quiso arrepentir. Y aquí vemos, lo cegaron, lo encadenaron y lo llevaron. Y eso es lo que pasa cuando insistimos en el pecado. Sedequías fue el último rey de Judá. Y en el capítulo 25, en el último, que veremos la próxima semana, si Dios permite, o a lo mejor más adelante, porque voy a salir el miércoles, veremos más acontecimientos respecto a Sedequías: la caída de Jerusalén, la cautividad de Judá y del remanente que huye a Egipto. Ahora, para cerrar con broche de oro este capítulo, quiero leer algo de Jeremías 38. Vamos a Jeremías 38. Quiero leerles algo, porque este rey Sedequías hizo barbaridades a este profeta. Y cuando yo leo al profeta Jeremías, me da fuerza, porque me ha tocado estar en ministerios a donde la gente no quiere convertirse, a donde la gente no quiere cambiar. Y veo y me relaciono con este profeta y digo, ¿cómo le habrá pasado? Pero miren lo que le hicieron en el capítulo 38, versículos 1 al 6. Dice: oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras de Jeremías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Es decir, que Dios quería que fuesen cautivos para que reciban el castigo, pero ellos estaban resistiendo, no querían dejarse llevar de los caldeos. Y Jeremías les decía, vayan y pásense a los caldeos que están afuera sitiando y van a vivir, porque sus vidas les será de botín, es decir, les van a permitir que vivan. Versículo 3, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Es decir, no tienen salvación, la va a tomar de todas maneras y los van a matar. Así es que mejor ríndanse para que no les hagan eso. Versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. ¿A quién estaban diciendo que muera? A Jeremías. Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desfallecer las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Pensaban que Jeremías estaba buscando el mal del pueblo, porque les decía, ríndanse, Jehová dice eso. Y muchas veces, nosotros, cada uno de ustedes, hablando de la palabra de Dios, vamos a decir cosas, vamos a advertir, y la gente, en vez de tomar las cosas a corazón y hacerlas, van a decir, oh, este es el malo, y van a querer ir en contra de nosotros y nos van a perseguir. Ahora, y dijo el rey Sedequías, miren, aquí está el rey Sedequías nuevamente, está hablando en Jeremías, ¿no? Este es el rey Sedequías que hemos estado hablando en Segunda de Reyes. Dice, y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, es decir, que se los entregó al pueblo, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Claro que él podía. Lo que pasa es que él también quería hacerle mal a Jeremías. Y se lavó las manos y dijo, háganlo ustedes. Versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Miren. Y en la cisterna no había agua, porque las cisternas son de agua, ¿verdad? Pero no había agua. ¿Qué es lo que había ahí? Cieno. ¿Qué es el cieno? El desperdicio de nosotros, lo que hacemos cuando vamos al bate. Eso es lo que había ahí. Miren la conciencia mala de este rey y de estos hombres. ¿A dónde lo metieron? Por decirles lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Y se hundió Jeremías en el cielo. ¡Qué horrible! Imagínense ustedes que los bajen con sogas en un hueco profundo, en una fosa, y que ahí abajo haya porquería, cieno. La pestilencia. ¡Qué horrible, ¿verdad? Todo eso pasó el rey, el profeta Jeremías. Pero no se rindió. Siguió diciendo lo que Jehová quería que él diga. Así es como tenemos que ser nosotros. Esa es mi oración, que nosotros seamos fieles a Dios en todo, porque vamos a ver que Jeremías más adelante recibe bendición. Y Jeremías, ¿sabe dónde está en este momento? En el cielo. Si no hubiera sufrido todo esto, no estuviera en el cielo. Por eso es que ya hemos estudiado en Romanos que nosotros tenemos que también llevar los padecimientos de Cristo si queremos gozar de la gloria de Cristo. ¿De acuerdo? La vida cristiana no es fácil. Vamos a ser perseguidos. Pero es lo mejor para nosotros, porque esta vida aquí en la tierra es temporánea. Temporal, por un poco tiempo. No sabemos cuándo vamos a morir. A lo mejor yo muero la próxima semana. Y qué triste si no hice el bien. Por eso quiero insistir y persistir en hacer el bien hasta el día que el Señor me lleve. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos llena de aliento y nos da fuerzas y nos vitaliza espiritualmente para hacer el bien. Queremos ser radicales, Señor, en lo bueno. No queremos doblegarnos al mal. Fortalécenos, Señor. Con humildad te pedimos que nosotros hagamos el bien, Señor. que pasemos las pruebas, que suframos como Cristo sufrió, porque así también gozaremos de las bendiciones y de la gloria de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.